Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana a todos. Estamos estudiando el capítulo 5 de Juan. Ya habíamos revisado previamente lo que estaba aconteciendo. El Señor Jesús da la sanidad a un paralítico que tenía 38 años pidiendo por su sanidad. Es evidente, porque imagínese 38 años pidiendo por una sanidad. El Señor le da la orden: levántate, toma tu lecho y anda. Él lo hace y obviamente comienza a haber un conflicto entre los religiosos, porque el Señor hace su milagro en un día de reposo. La semana pasada, o la última charla, nosotros hablamos extendidamente sobre lo que era el día de reposo, que representaba para nosotros como creyentes, y habíamos dicho que para nosotros el verdadero descanso y reposo es Jesús. Más que un día en particular, es Jesús. Entonces vamos a seguir con este pasaje. Vamos a hacerlo desde el versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13. Juan 5, 13. Juan capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así la palabra de Dios: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Vamos a tratar de abarcar ese estudio de pasajes, de versículos. Iniciando el versículo 13. Qué interesante, mi hermano, que el Señor había hecho una sanidad y se había sigilosamente desaparecido. Y eso me sugiere algunas preguntas. ¿Será que cuando Cristo da la sanidad del cuerpo a alguien, tal vez su alma no es tan importante? No sé si me hago entender. ¿Será que Cristo, cuando da la sanidad física, no es de igual importancia que la sanidad de su alma? ¿Está interesado el Señor de que el alma de la persona también sea salva? Y vamos a revisar lo que dice la Escritura con respecto a estas preguntas y otras más que podemos formularnos. Dice el versículo 13 que efectivamente el Señor sanó, y resulta que el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado. ¿Usted se imagina una sanidad que el Señor hace muy portentosa a alguien que estaba 38 años esperando? No dice la Escritura que tenía 38 años de edad, dice que tenía 38 años esperando en el estanque de Betesda el movimiento de las aguas, y resulta que es sanado, y este individuo ni siquiera sabe quién lo sanó. Dice la palabra que se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Me da a entender que el Señor hace su sanidad y de una manera muy sigilosa se fue. Es interesante en el relato que Jesús sanó y desapareció antes que el hombre pudiera descubrir quién era su sanador. ¿Significa esto que Jesús estaba simplemente haciendo un milagro al azar y dejar al hombre en ignorancia con relación a quién le había dado la sanidad? ¿Significa acaso que el Señor hizo su sanidad y se desapareció? Y ni siquiera se tomó la molestia de sacar de la ignorancia a este hombre que había sido sanado. Jesús se alejó del hombre porque efectivamente allí había una multitud. La escritura dice que en el estanque de Betesda había muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, póngale la categoría que usted quiera. Y eso, si no tomamos en cuenta también, no pasamos por alto, que junto con ellos también posiblemente puedan haber estado sus familiares, más de algunos. Pero había mucha gente en aquel lugar, había una multitud, y Jesús, como dice otra versión, sigilosamente se aparta de la multitud que estaba en aquel lugar. Un lugar lleno de personas enfermas, sin lugar a duda, muchos que cuidaban a los enfermos. Ahora póngase a pensar en esto. Si Jesús hubiera quedado después de sanar a este hombre, ¿qué hubiera pasado con toda esa gente? Póngase a pensar, si Jesús realizaba su sanidad y se quedaba allí, saliendo del anonimato, ¿qué hubiera pasado con todo ese montón de gente que estaba ahí buscando también una sanación? Lo más probable es que se hubiera hecho un tumulto alrededor del Señor. ¿Y saben qué? Este no es el propósito fundamental de Jesús. No sé si se recuerda cuando estaba en Capernaum y resultaba que los enfermos se los ponían a Jesús. Si la puerta estaba cerrada y la ventana estaba cerrada, ¿a dónde? Un hueco en el techo, y le bajaban a los enfermos ahí. Y él sanaba hasta, incluso se quedaba hasta largas horas de la noche, cansado, fatigado. Resulta que acá no es el mismo contexto geográfico que de Cafarnaúm. Acá él entra y nadie lo reconoce como un personaje que pueda atraer fama. Él entra, se dirige al estanque y entre todos los enfermos, en su omnisciencia, en su sabiduría, toda sabiduría como Dios, él encuentra a un hombre muy representativo, porque posiblemente 38 años implica, mis hermanos, dos generaciones, como ya lo dijimos en otra ocasión. Yo conocí al hombre de Betesda y mi hijo también lo conocía, y posiblemente el hijo de mi hijo. Son 38 años de espera. Entonces, ¿pero por qué decimos que ese no es el propósito fundamental de Cristo? Si este fuera el único propósito fundamental de Jesús, la sanidad, entonces hubiera hecho, ¿sabe qué, mis hermanos? Como muchos predicadores de hoy en día, en una campaña de milagros donde los ojos de todos están en las sanidades más sorprendentes, más relevantes y más impactantes. ¿Usted se da cuenta cómo el maestro opera y cómo nosotros ahora vemos que se dan situaciones parecidas, pero obviamente con un enfoque espectacular, incluso promovidos por muchos medios de comunicación, cuando viene un predicador para dar sanidades? ¿Por qué vas a hacer algo en lo oculto? Manifiéstalo. Y para conocer algo de lo que la Escritura nos dice al respecto, observemos este pasaje de Juan. Juan 6:25, me pego un brinco a Juan, capítulo 6:25, dice así la Escritura: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y el Señor les dice: trabajad no por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Definitivamente, la gente iba a estar atrás ¿de dónde? De los milagros. ¿Iba a estar a dónde? De los panes, de los peces, ahí iba a estar. Y lo buscaban. El Señor se desaparecía en una noche y ya estaba todo el mundo buscándolo a dónde se fue. Y no pasó eso en Betesda. Él obra una sanidad y sigilosamente desaparece. El propósito fundamental de Jesús definitivamente no puede remitirse solamente a la sanidad física, sino también ¿a dónde? A la sanidad del corazón. Cuando Jesús sanaba, ustedes se dan cuenta que en otros pasajes de la Escritura muchas veces, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor cuando sana? No se lo digas a nadie, aquí entre nosotros. Y esa gente, usted sabe, como muchos hermanos, cogían y gritaban a todos los cuatro vientos lo que había acontecido, y lo próximo que veíamos era un montón de gente buscándolo al Señor, y ese no era el propósito fundamental de Él. Cuando Él ya tuvo tanta gente detrás de Él, en Juan 6, como vimos, como citamos hace un ratito, Él, ante tanta gente, les dice: ¿saben qué? Si quiere alguno ser mi discípulo, coma mi carne y beba mi sangre. Y ahí comienza a darse una situación que mucha gente, uy, no entendemos este lenguaje, y comenzaban a retirarse. Entonces, cuando Jesús sanaba, Él pedía el anonimato antes que ser un personaje de fama. Si podemos realmente entender los propósitos de Dios en este actuar de Cristo, si podemos entenderlo, de esa manera no seremos engañados fácilmente, porque Dios nos da sabiduría para discernir el error. Así que, hermano, cuando usted vea esas campañas multitudinarias donde mucha gente va detrás de los milagros, esté más seguro, mi hermano, que posiblemente no sea conforme la voluntad de Dios, lo que Él desea para su iglesia, porque Él no actúa así. Él no actuó así, no fue el propósito solamente dar sanidades físicas. Incluso hay un pasaje que en Juan 7 también, su misma familia le da una buena recomendación. Es decir, como ven que tiene ese don sobrenatural de dar sanidades, en Juan 7, capítulo 7, versículo 3 y 4, sus hermanos le dan una linda recomendación. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué le parece esa recomendación? ¿La hacemos o no la hacemos? Hermano, pues si Dios te ha dado esa, ¿cómo puedes hacer las cosas en secreto? Anda, muéstrate al mundo. Y ahora tenemos medios de publicidad masiva, tenemos muchas cosas para que alguien se dé cuenta del poder sobrenatural que tiene. Pero la Escritura es muy clara, porque en el versículo 5 de Juan 7 dice que ni aún sus hermanos creían en Él. Así que esa recomendación que le dan no viene de parte de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros podemos discernir esto. Discernimos el error de esta manera cuando nos encontramos con muchos falsos maestros, falsos predicadores. No podemos nosotros dejarnos arrastrar porque el maestro no actuó así. Él no obró de esa manera. Jesús estaba muy interesado efectivamente en la sanidad del alma, en el corazón, en este caso del paralítico de Betesda. Y ¿saben qué? Por eso Él mismo lo va a buscar. Porque usted lee, vamos a regresar a Juan capítulo 5, vamos al 14, dice el 13, ya lo leímos, ¿no? El que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente de aquel lugar. Pero ¿qué sucede? Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo. ¿Sí se da cuenta? El Señor va a buscar al que había sido sanado. No lo deja en la ignorancia. dando a entender que a Jesús sí le interesa algo más allá que es una sanidad. Sí le interesa. El versículo 14, efectivamente, nos muestra que es Jesús quien halló al hombre, no el hombre que halló a Jesús. Y le dice: mira, has sido sanado. ¿Y qué le dice? No peques más para que te suceda algo peor. Jesús realmente no tenía intención de alejarse de este hombre y dejarle solamente con un cuerpo sano. Observemos esto también. Jesús busca al hombre del templo y le dice el punto real en su sanidad. ¿A qué me refiero con esto del punto real en su sanidad? Has sido sanado, así que no peques más para que te suceda algo peor. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la dificultad? El problema no es la salud, porque ya había sido sanado. Él realmente, ¿qué estaba buscando? Es la sanidad de su corazón. Y por eso, mis hermanos, este mensaje lo he titulado: te he sanado para hacerte santo. Ese es el propósito del Señor. Le dice: no peques más. El propósito de Jesús no era solamente la sanidad del cuerpo. Junto con la salvación ofrecida, Él busca la santificación de los suyos. Él busca la santificación de los suyos. Es triste, mi hermano, cuando alguien dentro de la iglesia recibe una sanidad y después que recibe la sanidad se aparta. Y la escritura muestra muy claramente, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Más importante es la prosperidad del alma. Lo físico y lo material deben ser mantenidos sujetos a intereses espirituales. Pero cuando lo material domina lo espiritual, los resultados son desastrosos. Cuando lo material domina lo espiritual, los resultados son desastrosos. Otra cita más, y ustedes la conocen, Mateo 6:33: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y ya habla de cosas básicas para nosotros, pero el énfasis que el Señor quiere de los suyos, ¿cuál es? Buscad primero su reino y su justicia. Que pongamos primero lo que debe ser primero y estar conscientes de cuáles son las prioridades. Hay un caso también en Lucas, usted lo recuerda, la sanidad de los 10 leprosos. Qué extraño, mi hermano, qué marcado esto, ¿no? La diferencia que hay. 10 leprosos que saben que Jesús está en aquel lugar. Y el Señor les dice a ellos, les da la sanidad. Vamos a leer mejor capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Lucas 17. Vamos a leer dice del 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si se da cuenta de lo que está aconteciendo, de lejos se pararon. Ellos, los leprosos, no podían mezclarse con la gente sana. Es más, los leprosos cuando andaban tenían que gritar: inmundo, 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 para que todos los demás sepan que tenían una enfermedad como la lepra. Por eso se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, versículo 14, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Eso implica un ritual de purificación que hacían los judíos cuando eran librados de una enfermedad. Ellos obraron por fe, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Ustedes se imaginan esos hombres que la lepra lo que hacía es que se secaba la piel y muchas veces se caía ciertas partes, se les caía la oreja, se les caía la nariz, se les caían los dedos. Imaginémonos cómo habrá sido de horrendo eso. Pero cuando ellos obraron en fe y se dirigieron al sacerdote, dice la palabra que quedaron limpios. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. Hasta ahí, ¿cuántos sanados tenemos? 10, ¿sí o no? 10 leprosos. Uno de ellos regresa glorificando a gran voz, glorificando a Dios a gran voz. Mira lo que hace: se postra rostro en tierra, señal de adoración, a los pies de Jesús y le da gracias. Y mira lo que dice también ahí, aunque no es ahorita el propósito del estudio, este pasaje, pero era samaritano. El Señor le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diera la gloria a Dios sino este samaritano? ¿Y los otros que son judíos dónde están? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos recibieron la sanidad física? 10. ¿Cuántos recibieron la sanidad del corazón? 1. Aunque no era el propósito principal del Señor la sanidad física, mi hermano, muchos que recibieron sanidades físicas no fueron sanados del corazón. Pero el Señor al paralítico de Betesda, Él lo va a buscar. Él lo va a buscar porque estaba interesado en su sanidad del alma. ¿Usted se da cuenta de eso, mi hermano, en esta mañana? Usted que está sentado aquí. ¿Por qué está usted aquí? ¿Usted se quedó solamente con la sanidad física? ¿Si la recibió? El cambio de vida. Pero usted está aquí esta mañana porque quiere ser o anhela ser su discípulo. Y es más que seguro, mi hermano, que en el caso de los leprosos, ese samaritano se quedó ahí y posiblemente se quedó hasta Pentecostés porque fue cambiado su corazón. Es triste cuando vemos a alguien que recibe una sanidad y se aparta de los caminos del Señor. Ese no es el propósito fundamental, ese no es el propósito que el Señor enfoca en una sanidad física. Él quiere sanar tu corazón y por eso estás en esta mañana aquí, porque Él te puede dar muchas cosas o muchas bendiciones materiales, pero ese no es el fin. Y yo sé que afuera hay mucha confusión, hay mucha ignorancia al respecto y mucha gente está detrás de qué cosa, de las señales, de las sanaciones, de las bendiciones, pero ese no es el propósito, porque el Señor nunca obró de esa manera. Él está interesado por tu corazón, por la sanidad de tu alma. El propósito al sanar tu cuerpo es la sanidad de tu alma. Él nos ha dado un regalo, y ¿saben qué? Es gratuito. No lo ganamos porque somos inteligentes o porque somos especiales. no éramos lo suficiente buenos para ganarnos la sanidad de nuestro corazón. Y hablando del paralítico de Betesda, peor aún, porque ¿en qué había puesto su confianza el paralítico? ¿Sí recuerda? ¿En qué había puesto su confianza? ¿En que el agua se mueva? ¿En que el ángel aparezca? Esa era la confianza que había puesto él. Así que, ¿qué podía tener ese hombre para haberse ganado el favor del Señor? Y le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le advierte que si se vuelve atrás y rechaza este regalo, o solamente abraza la salud como un ídolo y regresa al pecado como su forma de vida, ¿qué va a pasar? Dice, te viene una cosa peor. ¿A qué cosa peor se refiere? Porque si tomamos en cuenta lo peor que habrá tenido este hombre durante 38 años de sufrimiento, 38 años, ¿puede haber algo peor que eso? Físicamente. Y si usted lee, se pega un saltito al versículo 28 y 29 de Juan 5, el Señor dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Qué viene a ser entonces esa cosa peor? Tomando el contexto de todo este pasaje, ¿qué vendría a ser? ¿Acaso será que vuelva a ser paralítico? ¿O que se quede ciego? ¿O que se quede yo, qué sé yo? No, con algún problema en su cuerpo. ¿Qué sería esta cosa peor? Si nos damos cuenta y vemos ese pasaje al final, versículo 28-29, ¿a qué se refiere el Señor? Al juicio final. Eso sería la cosa peor. En otras palabras, le está diciendo, te he sanado para que seas santo, para que deje de hacer lo malo y para que no te levantes a resurrección de juicio, sino a resurrección de vida. Me he mostrado ante ti como el dador de la vida. No te alejes de mí hacia una vida de pecado, porque lo que te espera, la cosa peor que te espera, es juicio. Consideremos la escritura también. ¿Qué dice 2 de Pedro 2:20? Vamos a leerlo, búsquela, 2 de Pedro 2:20. 2 de Pedro 2:20. Voy a leer la versión NTV. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hago un paréntesis, ¿usted ha escapado de la maldad del mundo? ¿Sí o no? ¿Usted ha escapado de la maldad del mundo? Por medio del conocimiento de Jesús. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, esta versión dice, termina peor que antes. Esa es la verdad. Es triste, mi hermano, porque el propósito del Señor no es solamente darte una bendición física o material, pero si tú le rechazas, lo que te va a quedar es algo peor. Y el versículo 21 dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Ahora que conoces a Cristo Jesús, ¿aún piensas en darte la vuelta? A pesar de que su palabra es una clara advertencia, y lo siguiente es más duro. Dice, rechazar el mandato que les dio para vivir una vida santa. Versículo 22, demuestran qué tan cierto es este proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, un perro se vuelve a comer lo que ha vomitado. Y otro que dice, que el cerdo recién lavado se va a revolcar en el lodo. Eso es lo que está demostrando muchos, que rechazan, se quedan solamente con una sanación y no permiten que el Señor trabaje en el corazón. Que a la final no fueron ovejas, sino que fueron o perros o cerdos. Esta palabra es dura, mis hermanos. Y usted pregúntese, Señor, ¿qué soy yo? ¿Soy una oveja? ¿O soy un perro o un cerdo? Si está aquí, yo pienso que todavía hay esperanza. Porque todavía la palabra de Dios le hace latir el corazón. Que usted entienda que no está jugando con Dios. ¿Entiende eso? Volviendo al paralítico, ahora sano. ¿No era suficiente el sufrimiento de 38 años para convencerle que debería evitar el pecado? 38 años, mi hermano. ¿No era suficiente eso para que no vuelva a pecar más? Lamentablemente, por causa del pecado, muchísimas personas sufren no solamente 38 años, sino muchos años más. Y siguen así, porque nunca aprenden a aborrecer el pecado. Nunca. El Señor Jesús, cuando hizo su cernidera, si le podemos llamar así, mucha gente siguiéndole, interesados por llenarse la barriga y por las sanidades, comenzó a hablar directamente. Que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. Coma mi carne y beba mi sangre. Y todo el mundo comenzó a darle la vuelta. Y usted sabe, los discípulos y las palabras del apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Solamente, Señor, usted tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Va a correr a la apostasía que hay hoy, que hay hoy en las iglesias? ¿Se va a quedar con motivaciones? ¿Se va a quedar con experiencias? Nosotros hemos decidido enseñar la palabra. Y es la palabra la que hace la obra en cada uno de ustedes. Fuera fácil, ¿no? Fuera fácil. Si queremos nosotros darles una iglesia llena, ¿sabes qué, Luis? Pastor Luis, vamos a comenzar a tumbar un montón de gente aquí. Lo cogemos a Richard, que puede cargar a todo el mundo. Tumbamos gente nomás para que se coigan. Richard los coge. Hermano, comenzamos a vivir en desorden y usted va a ver tal vez que posiblemente la iglesia se llene como nunca se puede haber llenado. Anhelamos crecimiento, pero un crecimiento fundamentado en su palabra. Amén. Versículo 15. Juan 5:15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. Ahora sí ya sabía quién lo sanó, que Jesús era el que lo había sanado. No es que sea chismoso, mis hermanos. No es que le gustaba el chisme ni nada de eso, no. Porque le habían ya preguntado quién te sanó. Y recordemos que los religiosos eran la autoridad espiritual para el pueblo. Ya con la mente fresca de quién fue el que lo había sanado, él les dice, es Jesús. Y versículo 16 dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y algo de eso ya vimos con respecto al día de reposo. Con estas palabras, obviamente, tenían lo que querían los religiosos. ¿Saben qué querían? Evidencias. ¿Ah? Ahora sí tenemos evidencias de que este hombre quebrantó el día de reposo. El testimonio del hombre sanado era una evidencia. Una evidencia del testimonio del poder de Cristo, pero al mismo tiempo también usado en su contra por los líderes religiosos. Por esta causa, dice la Escritura, que perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y ya eso tocamos en la charla anterior con respecto al día de reposo. Y es interesante que en el versículo 17, el Señor les dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Observe que Jesús no dice nuestro Padre, porque ya vamos a llegar a Juan 8, bueno, se enfrenta con los fariseos. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque quieren matarme, y el diablo siempre ha sido un homicida desde el principio. Por eso él dice, no, él dice mi Padre, no dice nuestro Padre. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Declara que Dios era su Padre en un sentido especial y único. Jesús dijo a los judíos, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. La respuesta de Jesús contra la acusación que le hacían los judíos, que trabajaba en sábado, no porque fuese contra sus leyes ritualistas, como vimos también en la charla anterior, contra su ritualismo religioso y sus tradiciones con respecto al sábado, sino que Jesús responde con un argumento mayor y decisivo. Mi Padre trabaja, porque Él es el dueño, el creador, Él es el dueño del sábado. El reposo sabático estaba establecido en la ley, tomando su esquema del relato de Génesis. ¿Usted se recuerda el relato de Génesis? En 6 días creó el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué hizo? ¿Y acaso Dios estaba cansado? No, es absurdo pensar que Dios estaba cansado. Este descanso era el asunto que preocupaba a la teología de los rabinos religiosos. Se enfocaban en que había quebrantado el sábado, pero recordemos que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba rescatando una oveja, ¿sí o no? Estaba rescatando al paralítico, y él no se iba a someter a su legalismo ritualista que tenían, porque él es el Señor del sábado. Entonces él puede decir, mi Padre trabaja. ¿Y en qué trabaja? No porque estaba cansado y tenía que, no porque trabajaba y tenía que descansar. Él trabajaba en buscar las almas perdidas. Él trabajaba en dar y buscar la salvación. Ese era el trabajo, y él no se iba a detener por los rituales de los judíos. Amén. Eso debe estar claro. Él se iba a ocupar, al igual que su Padre, de la compasión, de la justicia, de la misericordia, a diferencia de los judíos, de los religiosos, que lo que querían es castigo por haber quebrantado el sábado. Por eso dice, mi Padre trabaja, y si él trabaja, yo que soy su hijo también trabajo. Entonces, cuando Jesús les hablaba de esa manera, es como diciendo, yo no me sujeto a sus ritualismos, porque mi Padre está interesado por las ovejas, y yo, que soy su hijo, quiero la salvación de mis ovejas. Así que yo no me rijo a sus rituales. Cuando ellos escuchaban todo eso, dice el versículo 18 que preocupará a los judíos aún más. Procuraban matarle, porque no solamente ya quebrantaba el día de reposo, ¿qué dice la escritura ahí? Léalo. Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y yo quiero que usted entienda esto. Señor, ayúdanos a entender esto, Padre. Cuando el judío, el religioso fariseo, lo escuchaba hablar a Cristo de esa manera, en su mente ellos entendían que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Ellos ya lo habían entendido. Por eso que era para ellos, era algo tremendo escucharlo diciéndole que mi Padre Él se hacía igual a Dios. En esencia, el judío entendía eso. ¿Usted se da cuenta ahora con tanta charlatanería que hay y tanta falsa enseñanza que muchas veces dicen que Jesús no es hijo de Dios, cuando el fariseo entendía que Jesús se hacía igual a Dios? Y la gente está dándole vueltas al asunto, esas falsas enseñanzas, como falsas religiones, como los testigos de Jehová, donde Jesús es una creación, cuando la Biblia misma nos enseña que los fariseos del tiempo de Jesús ya entendían lo que él estaba diciendo y por eso procuraban aún matarle más. Es decir, no solo quebrantaba el sábado, sino que ahora, ¿qué pasaba? Se hacía igual al Padre en esencia. Y eso es algo que ellos no podían tolerar. Observe con cuidado esta verdad. Al decir Jesús que Dios era su propio Padre, daba a entender que hijo de Dios significa igual a Dios. Y escuche esto. Esta posición es confusa para muchas sectas y falsas enseñanzas, donde se asume que Jesús era un ser creado. Pero si observamos el pasaje, vamos a entender la posición incorrecta de los religiosos, pues ellos sí entendían que Jesús se hacía igual al Padre. Y esta declaración es algo digno de muerte para ellos. Hijo de Dios era significado de igual a Dios. Amén. ¿Está claro esa parte? ¿Está claro eso? Voy a terminar con este comentario bíblico. Podemos concluir algo muy simple en esta información. Jesús es el Hijo de Dios y Él llama Dios a su propio Padre. Por lo tanto, el problema está en entender lo que la frase Hijo de Dios significa. Aparentemente, en la cultura bíblica, significa ser igual con Dios, como lo registró y afirmó el Evangelio de Juan. Pero sectas como los Testigos de Jehová, una vez más, dirán que el término Hijo de Dios significa que Jesús no es Dios. Si esto es así, entonces el término Hijo del Hombre significa que Jesús no es hombre. Claro que no. Si el término Hijo del Hombre significa que Jesús es hombre, entonces el término Hijo de Dios significa que Jesús es Dios. ¿Sí se da cuenta? Y nosotros, mis hermanos, gracias a su bondad y a su misericordia, podemos acercarnos a esta realidad. Entonces, vamos a cerrar con esto. Por esta causa, versículo 16, perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también hacía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cierra, mi hermano, con una claridad en cuanto a la naturaleza de Jesús: igual a Dios. Lo próximo que vamos a ver es un diálogo que se da entre los fariseos y la autoridad del Hijo, que es lo que he estado esperando llegar. No voy a tocarlo ahora, porque aquí vamos a ver un diálogo donde Jesús les habla directamente. Ya conocía los corazones de ellos, así que les habla directamente, y obviamente no esperaba que ellos regresen arrepentidos, porque ya en su corazón procuraban matarle. Amén, mis hermanos. Yo quiero que usted considere esto, mi hermano. Si Dios le ha permitido disfrutar de bendiciones materiales o sanidades de su cuerpo, no se quede con eso, porque eso no es el propósito del Señor. El Señor quiere sanar su corazón. El Señor quiere sanar su corazón. Dios anhela que usted tenga una relación íntima con Cristo y pueda conocer al Dios que está preocupado por lo que hay en su corazón y que quiere sanar su corazón. La advertencia: no peques más. para que no te venga alguna cosa peor. Así que vamos a darle gracias al Señor, mi hermano, porque si estamos aquí es porque somos sus ovejas y aún todavía hay esperanza para nosotros. No rechace lo que Dios quiere ofrecerle. Por favor, no lo haga. No lo haga. Nuestra vida cristiana es una perseverancia hasta el final. Es una perseverancia. No se distraiga con las cosas del mundo con facilidad. Y tal vez entre paréntesis podemos decir algo como: muchas veces las personas se excusan por muchas cosas. Por muchas cosas se pueden excusar. Pero cuando usted quiere servirle en adoración a Jesús, mi hermano, no hay nada más fuerte que eso. El hecho de acercarse, postrarse a los pies de Cristo, rendir su corazón, buscar su rostro, su presencia, eso es de prioridad para la vida del creyente. No lo ponga por igual con los afanes de esta vida. Si tiene que trabajar, si tiene que estudiar, por favor, busque lo que es de prioridad. Porque se quedará solamente como los leprosos. Recibieron la bendición material y se fueron. Y el Señor nos da una cachetada con esto del samaritano. Uno regresa. ¿Y sabe qué? No era judío, era samaritano. Amén.